Presidente en ejercicio, Gabriel Boric, en este nuevo capítulo de la tensión política por el cable submarino a China, el presidente Boric llamó a José Antonio Kast a dejar de lado las peleas chicas y a retomar inmediatamente las conversaciones para el traspaso de mando.
En respuesta, la futura ministra vocera, Mara Cedini, confirmó el quiebre de las reuniones bilaterales, pero afirmó que el gobierno está abierto al diálogo. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente han pasado ya más de 24 horas desde el mayor quiebre que se ha visto entre un presidente electo y un presidente en ejercicio. Y acá el ambiente en el Palacio de la Moneda es por lo menos de completo hermetismo. De parte del gobierno, y a diferencia de ayer con una serie de puntos de prensa, el único que se ha referido al conflicto ha sido nada más y nada menos que el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Lo hizo desde Magallanes y en un tono completamente distinto al que vimos el día de ayer acá en el Palacio de la Moneda. ¿Qué dijo? El mandatario le hace un llamado directo al presidente electo José Antonio Kast a retomar de inmediato las reuniones bilaterales de traspaso de mando, siendo ya que quedan tan solo 7 días, es decir, una semana de este cambio de mando.
Chile no está para peleas chicas. Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante.
Ustedes lo escuchaban, el llamado es a retomar de manera inmediata las reuniones bilaterales para poder dar inicio final, bien digo, a este traspaso de mando de una manera que el Palacio de la Moneda busca también que sea completamente limpia. Pero desde la oficina del presidente electo, el llamado de Boric encontró diversas respuestas durante el día de hoy. ¿Por qué? Porque en la mañana, en conversación con Radio Duna, la futura ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, tensionó aún más esta relación, incluso acusando directamente al gobierno saliente de intentar, según dijo, pasar gato por liebre en el proceso del traspaso de la información. Incluso dijo que esto se trataba de un acto de mala fe. Pero horas más tarde, en medio de la última reunión de gabinete antes de asumir en la oficina del presidente electo, Cedini cambia el tono, incluso cierra la puerta a retomar las bilaterales, pero con una diferencia, señalando que el diálogo sigue abierto con la actual administración.
Queda 7 días para que asumamos y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos. Nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas.
Más llamó la atención, podríamos decir, en esta vocería fue cómo la oficina del presidente electo, la llamada OPE, también construye un relato que sea coherente en las versiones que han sido entregadas durante todas estas semanas. Por ejemplo, en simple, lo que dicen en La Moneda sabemos que es que sí hubo un traspaso de información, o al menos sí se le informó al presidente electo de que existía esta controversia con el cable chino. Lo que dijo Kast, lo sabemos, es que solamente fue enunciado el tema dentro de una serie de puntos que Gabriel Boric le habría señalado en esa llamada del 18 de febrero. Pero aquí aparece un punto clave y es el que también ha generado cierta disrupción en el relato desde la OPE. ¿Por qué? Porque el lunes, antes de este quiebre oficial entre ambos mandatarios, incluso antes de la entrevista que dio el presidente Gabriel Boric al canal Mega Noticias, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, asegura públicamente que el presidente electo no había recibido ninguna información sobre el proyecto del cable chino, ni tampoco sobre advertencias de los Estados Unidos. Una afirmación que luego quedó matizada por el propio Kast cuando dice que reconoce esta llamada del 18 de febrero. Consultada sobre esa diferencia y por qué si hubo un enuncio, no se actuó desde la OPE en alerta, Cedini sale a respaldar lo dicho por Alvarado, insistiendo en que una simple mención dentro de una lista de temas no equivale a haber sido informado del alcance real que tenía esta situación, y también que quienes están a cargo del país el día de hoy son los funcionarios y ministros del gobierno de Gabriel Boric, por lo tanto ellos debían haber tomado cartas en el asunto y haber dicho públicamente lo que estaba pasando. Revisemos qué fue lo que dijo Alvarado el lunes y cómo se genera este respaldo el día de hoy por parte de Mara Cedini.
que el presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación.
El ministro Alvarado tenía toda la razón con sus declaraciones. Hay muchas cosas que no sabíamos que es lo importante de esta información.
Bien, siguen entonces los cruces y por supuesto que desde el oficialismo también han surgido ciertos llamados de atención. Incluso lo que más se ha mencionado en estos días es que el presidente electo está haciendo un berrinche y que se intenta maquillar la intransigencia al decir que el diálogo sigue abierto. La diputada del Frente Amplio, Gael Geomans, afirmó que es relevante para el país retomar el diálogo para que este traspaso de mandos sea ordenado y que también cumplamos con la ciudadanía.
Los representantes de las instituciones que ahora van a asumir deben contar con esa información y hacer el traspaso que corresponde. Y para eso se necesita retomar el diálogo. Yo espero que se acoja, que el presidente electo sea prudente.
También desde otra fuerza, desde el partido Acción Humanista, Tomás Hirsch, diputado, fue más allá y dijo con todas sus letras que esto se trata de una pataleta de Kast para llegar en buen pie a su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su gira que va a encabezar a partir de este jueves.
Lo que yo he visto en realidad por parte del presidente entrante, Kast, es una pataleta que más creo que tiene que ver con su próximo viaje a Estados Unidos, con hacer buena letra ante Trump y con mostrar que sigue siendo un hombre de la extrema derecha.
Bien, siguen los dimes y diretes, pero en medio de esta controversia y también en la opacidad de la información que ha sido entregada tanto por la administración de Gabriel Boric como parte de lo que yo les comentaba de este relato que se está generando dentro de la oficina del presidente electo, se instala la posibilidad de haber existido un lobby comunista para agilizar la tramitación de este cable chino submarino, algo que incluso también fue desmentido el día de hoy tajantemente por el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Néstor Nivaldo.
Ya, a ver, seamos sinceros, posibilidades de que se retomaran las bilaterales, les quedan 4 días hábiles antes de llegar al poder, ¿se podrá dar? ¿Habrá algún margen?
Son 32 las reuniones bilaterales que quedan pendientes y por lo menos por acá no se ha dicho nada todavía, ya, incluso tampoco se ha llegado a un tema de diálogo abierto dentro de la moneda y la OPE.
Sí, pero a ver, tiene que asumir el subsecretario del Interior de José Antonio Kast.
Exacto, o sea, antes de los...
Por supuesto, sí. Tiene que asumir antes, siempre tiene que hacerlo porque hay temas de seguridad interior, etcétera, etcétera, que tiene que la persona, recuerden Rodrigo Villa en su momento, Mahmoud Alewi en su momento, que trabajan con un presidente que no es su presidente, pero que asumen el poder en este contexto para justamente darle la viabilidad institucional. ¿Está asegurado, nos pueden decir el Palacio de la Moneda y la oficina del presidente electo, que esto es un derecho como ciudadanos? ¿Está asegurada la transmisión de la información que tiene que ver con seguridad interior del Estado? ¿Está traspasada la información que dice relación con los Digipass y la información más relevante económica, de orden económico, de autorizaciones económicas? ¿Eso está garantizado? Yo me imagino que sí.
O sea, no puede no estar garantizado.
Bueno, pero si se andan enojando y andan con pataletas de aquí para allá.
Bien, pero no, pero...
Esto no se trata de Kast ni de Boric, trata de la institucionalidad del país.
Y por eso tendría que estar garantizado.
No, pero yo no...
Exacto.
Lo he escuchado.
Gabriel Boric, sí.
Francisca.
Sí, es que iba a mencionar que justo el día de ayer Gabriel Boric termina esta reunión diciendo nos vemos el 11 de marzo. Por lo tanto, ahí queda la interrogante de que... No van a haber más reuniones ni coordinaciones.
Pero sí, un hito comunicacional, político de uno y otro. Yo creo que es una señal bastante, mientras siguen los asaltos, siguen los problemas económicos. Hay una empresa que se vendió hace poco, en Movistar, entraron los dueños, echaron a no sé cuánta gente, 1,000 personas. En este momento nos están escuchando personas que están con una presión económica porque los gastos de marzo, universidades, colegio y todo, y están viendo... que tú me dijiste, no me dijiste, que me llamaste, no me llamaste, que el teléfono era desconocido y yo no te contesté. Oye, estamos en el 2026, claro. No sé. Hay guerra en curso en Irán, por si no lo saben, digo yo. El petróleo sube, baja, el dólar, la moneda chilena, ¿o no? Para niñerías yo creo que ya estamos.
Yo creo que hay una institucionalidad suficientemente fuerte en Chile como para superar, digamos, para que eso no...
Las niñerías, dice.
Sí, Pero yo también creo que los más perjudicados son las autoridades entrantes. Ah, pues si los que con mayor urgencia requieren esa información, ¿quiénes son? ¿Los que se van o los que llegan?
Obviamente los que llegan.
Bueno. Y desde esa perspectiva, más allá de, claro, de lo que pueda significar políticamente la decisión del gobierno o del presidente electo, yo creo que los perjudica más a ellos que a los que se van. En términos prácticos, ¿eh?
Sí, yo creo que todos, Francisca, tenemos claro de que el gobierno ocultó información a la ciudadanía, le ocultó información al futuro gobierno que viene. Yo creo que eso ya está acreditado, pues no, porque nos enteramos por una publicación de día sábado del diario El Mercurio de que los decretos se habían firmado, que después se anularon. Eso no lo hicieron público, no lo dijeron, pese a que ya estábamos hablando del cable chino. Entonces, yo creo que raya para la suma. De decir no me voy a juntar, no voy a ver, no prohíbo todas las bilaterales, etcétera, yo creo que es un poquito cansador, porque yo creo que ya está claro el punto. El gobierno no entregó la información, sí. No confirmó, no le dijo nada en las reuniones de que el 27 se había firmado un decreto que después anularon. Esa información es la que se omitió, y yo creo que hay que empezar a dar vuelta a la página y hay que ver qué es lo que va a hacer el próximo gobierno con ese famoso cable de los chinos, si es que se lo van a dar la autorización o no, porque eso todavía está ahí. Fue anulado el decreto, pero no ha sido rechazado el ingreso. Entonces, ahí yo creo que es el punto focal donde vamos a ver cómo responde José Antonio Kast. Gracias, Francis.
Gracias, Francisca.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book. Y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Vamos a actualizar la información respecto a este incendio forestal en la región de Ñuble, que ya ha dejado 3 inmuebles afectados por el fuego. Carlos Morales.
Claro, porque este incendio que afecta a 2 comunas en la región de Ñuble, hablamos de Ranquil y también Coelemu, las cuales se encuentran con alerta roja, ya ha consumido hasta el minuto y de manera preliminar 3 infraestructuras, las cuales deben ser evaluadas si corresponden o no a casas o galpones y cuál es el nivel de afectación. Lo cierto es que Senapred ha confirmado esta información hace tan solo instantes a la radio, que son 3 las estructuras, pueden ser viviendas o galpones, que se han visto afectados por este incendio forestal, que es combatido con cierto personal de CONAF, también empresas forestales y bomberos de diferentes comunas, incluso de la región del Biobío. Hablamos de bomberos de Tomé, que ha llegado a apoyar estas labores de extinción de este incendio forestal. Según el último reporte, el cual se mantiene al minuto, son 10 las hectáreas consumidas. Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Volvemos a la política. Parlamentarios de Chile Vamos llamaron a José Antonio Kast a retomar las reuniones bilaterales de traspaso con la administración de Gabriel Boric con el fin de resguardar la continuidad institucional.
Desde la oficina del presidente electo sostienen que debido a la falla o a la falta de transparencia en este caso en el proceso, no se retomarán dichas instancias, desoyendo así a los parlamentarios del bloque. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si bien la oficina del presidente electo se mantiene firme en su postura y no da señales de retroceder, los llamados para retomar el proceso de traspaso no solo han venido desde el Palacio de la Moneda. Este miércoles, distintas voces de Chile Vamos marcaron distancia respecto de la decisión de José Antonio Kast de poner término a las coordinaciones con el gobierno saliente en una determinación que, ya lo hemos dicho, ha sido inédita desde el retorno a la democracia. El primero en encender estas alertas fue el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, quien en entrevista con CNN Chile afirmó: ojalá el presidente electo le dé una vuelta a seguir con el traspaso de mando. Desde entonces, los llamados dentro del sector se han multiplicado, abriendo un flanco entre las fuerzas que respaldan a José Antonio Kast. Contrario a lo que han sido las defensas desde el Partido Republicano, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, fue más allá y cuestionó que se condicione por parte del presidente electo este proceso a raíz de declaraciones del presidente Gabriel Boric. En esa línea, sostuvo que aún existe margen para reconsiderar esta decisión.
Nosotros todavía tenemos tiempo para que esto se recapacite, se haga de muy buena forma, de forma muy eficiente y transparente. La pregunta es si Pinochet y Elwin lo pudieron hacer. Es absolutamente ridículo que nosotros no podamos lograrlo.
A las críticas también se sumó el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, independiente, cercano a Chile Vamos, quien a través de redes sociales señaló que no es aceptable que en un traspaso de mando no se dejen las diferencias de lado. Hoy más que nunca tenemos que pensar en el futuro de Chile y respetar nuestras tradiciones republicanas. En tanto, el alcalde de Providencia, el UDI, Jaime Belolio, enfatizó en la importancia de resguardar la continuidad institucional pese a las tensiones y subrayó la necesidad de superar este impas, considerando que todavía quedan coordinaciones pendientes en distintos servicios.
Pero me parece que para el bien del país lo mejor es que haya un tránsito institucional, porque justamente en los detalles es donde a veces se pueden entrampar algunas de las materias. Así que ojalá que se pueda recomponer este impas que se produce.
Chile Vamos también realizan distintas advertencias que esta decisión, por ejemplo, podría tensionar los puentes con el socialismo democrático, justo cuando se proyectan como un actor clave en el impulso de la agenda legislativa de José Antonio Kast en los primeros meses de su gobierno. De hecho, tras estos últimos acontecimientos se percibe una postura más rígida, así señalan desde Chile Vamos. Por ejemplo, el diputado del PPD, Jaime Araya, manifestó su decepción ya ante lo que ha sido la actitud del presidente electo.
Ya nadie va a poder estar tranquilo que volverá a un clima de diálogo, porque Kast había entendido que era presidente de todos. Él mismo se armó una trinchera y se puso a disparar. Para que exista diálogo se necesitan dos partes, tolerante y respetuosa, y Kast no tiene esas características.
Pese a los llamados dentro de la propia derecha, la oficina del presidente electo ha defendido con fuerza su versión de los hechos. Durante la jornada se desplegó una verdadera ofensiva comunicacional por parte de la denominada Moneda Chica. Tres futuros ministros reiteraron en varias entrevistas que el presidente electo nunca tuvo conocimiento del denominado cable chino, que no recibió alertas y que todo se fue conociendo por medio de la prensa, acusando a la Moneda de actuar con liviandad. Consultada al respecto, la futura vocera Mara Cedini afirmó que este episodio se suma a otros, especialmente en materia fiscal o como estos denominados amarres, que a su juicio, dijo, han terminado ya por erosionar la credibilidad de la actual administración y por tanto cualquier posibilidad de retomar entonces estas reuniones bilaterales.
Venimos trabajando en base a una propuesta de ley de amarre, cargos que se han estado llenando a último momento, falta de información desde el caso del cable. Hay esta información que hemos pedido y que no han sido suficientemente transparentes.
Por su parte, el diputado independiente Miguel Mellado, cercano a Republicanos y a José Antonio Kast, salió en defensa entonces de la oficina del presidente electo, endureciendo aún más las críticas, señalando que es el gobierno saliente el que no ha sabido reconocer errores ni asumir costos políticos.
Esto es de manual del Frente Amplio, ¿cierto?, de cómo actúan. Y ellos actúan de una manera, ¿cierto?, donde tratan de echarle la culpa siempre al resto y no asumir las culpas propias.
Sí, entonces esta es una petición por parte de Chile Vamos que no encuentra eco por parte de la militancia del Partido Republicano, quienes se han alineado entonces por completo con el presidente electo, contrario entonces a esta postura que ha evidenciado en esta jornada distintas figuras de Chile Vamos, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que 4 días después del inicio de la guerra contra Irán, su país está ganando de manera contundente y adelantó que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión, de las que tienen un arsenal casi ilimitado.
El secretario de Estado afirmó que la operación Furia Épica, iniciada el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, Ali Jamenei, ha desplegado el doble de poder aéreo de la campaña en Irak en 2003 y tiene una intensidad 7 veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares del país persa en junio del año pasado.
Por su parte, el jefe del Estado Mayor, Dan Kane, informó que la capacidad de disparo de misiles balísticos desde la parte iraní ha caído en un 86% desde el primer día de combate, con una disminución del 23% solo en las últimas 24 horas.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció también que su país hundió un buque de guerra iraní en un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de acción desde la Segunda Guerra Mundial.
El hundimiento de la fragata iraní Iris Dena se produjo frente a las aguas de Sri Lanka y el Pentágono mostró un video del ataque y la potente detonación que hundió el navío.
La Armada de Sri Lanka confirmó que ha recuperado varios cadáveres tras el hundimiento de la fragata con unos 180 tripulantes. De momento no se ha confirmado el número de cuerpos rescatados.
El gobierno de Cuba dio luz verde a la constitución de sociedades mixtas entre el sector empresarial del Estado y actores privados cubanos, que entre sus facultades contarán con autonomía y la posibilidad de exportar e importar directamente. El decreto ley crea la sociedad de responsabilidad limitada mixta, una figura donde las entidades que se asocien aporten bienes o derechos o transmitan sus respectivos patrimonios sociales a una nueva empresa. Sin embargo, la constitución de una sociedad mixta depende de la aprobación dentro de un plazo de 10 días del Ministerio de Economía y Planificación. Detalles con Nil Codina de Radio Francia Internacional.
Ante una grave crisis económica, una inflación galopante y la escasez de combustible y de divisas, el gobierno cubano decidió romper con una política de 6 décadas. La Gaceta publicada este martes regula por primera vez cómo podrán asociarse las empresas estatales con actores privados, con autonomía empresarial y libertad para determinar, por ejemplo, el número de empleados y sus salarios. El 2021 el gobierno ya autorizó la apertura de pequeñas y medianas empresas privadas con hasta 100 trabajadores en ciertos sectores, y el año pasado ya representaban el 15% del PIB. Pero esta nueva decisión va aún más allá y crea una nueva forma de sociedad público-privada. Todo ello sucede poco después de que Donald Trump intensificara sus amenazas contra Cuba, desde el ataque del 3 de enero a Venezuela, principal aliado de la isla, y cortara también el flujo de crudo venezolano, lo que dificulta aún más la crisis económica y parecería que lleva al gobierno de la isla a buscar otras salidas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La directiva de la Democracia Cristiana dejó en suspenso su asistencia al cónclave convocado por el gobierno a puertas del fin de la administración de Gabriel Boric.
La decisión se adoptó tras los cuestionamientos al interior de la militancia, donde ciertos grupos consideran improcedente asistir a una instancia de carácter oficialista. El detalle con Gabriela Piña.
Tras la reunión de su mesa directiva, la Democracia Cristiana decidió dejar en suspenso su participación en el cónclave oficialista convocado por La Moneda para este viernes 6 de marzo, una instancia que busca cerrar con una señal de unidad el mandato del presidente Gabriel Boric. La invitación generó fuertes críticas internas en la DC, luego de que el presidente interino, Óscar Ramírez, confirmara el pasado lunes la asistencia a esta instancia. Distintos dirigentes cuestionaron la pertinencia de concurrir a una cita de carácter oficialista, argumentando que la DC no fue parte del gobierno ni de sus espacios de coordinación política durante estos 4 años. Según fuentes de la radio, la mesa había acordado en una primera instancia no asistir al cónclave. Sin embargo, la definición final fue dejar la decisión en suspenso hasta mañana. Así, se facultó al presidente interino, Óscar Ramírez, para resolver si participará o no en la instancia, tal y como lo informó el propio dirigente.
Vamos a hacer una reflexión siempre pensando en el bien de Chile y también de nuestra gente.
Durante esta jornada, el senador demócrata cristiano Iván Flores emplazó al presidente subrogante de la DC a desistir de asistir al cónclave convocado por el gobierno.
No nos corresponde asistir. Nunca hemos sido parte del oficialista porque no nos quisieron dentro del oficialismo. Y ahora, ¿por qué tenemos que maquillar una mala relación que hubo con un acto de despedida?
Por su parte, el diputado Eric Aedo calificó como un error político garrafal la opción de que el presidente interino asista al cónclave.
La Democracia Cristiana no fue parte de este gobierno y pretende asistir a un cónclave para analizar lo que fue la acción del gobierno, francamente, me parece un error político enorme.
Dentro de la militancia, algunos plantean que el presidente interino podría optar por asistir, mientras otros sostienen que podría desistir como un gesto hacia las bases del partido. Esto, especialmente considerando que Óscar Ramírez busca mantener un cupo en la directiva de la tienda, integrando alguna de las listas que competirán en la próxima elección interna.
El Partido Comunista abrió un proceso interno contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras la denuncia presentada por los ministros Nicolás Cataldo, Camila Vallejo y Jaime Cajardo.
Recordemos que Jadue acusó públicamente a los secretarios de Estado de una eventual complicidad en la persecución penal que enfrenta en el denominado caso Farmacias Populares.
Una causa en la que es investigado por presuntas irregularidades en la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.
Según informó La Tercera, la colectividad confirmó que a raíz de la denuncia se activaron los mecanismos contemplados en sus estatutos para revisar los antecedentes y determinar eventuales responsabilidades internas.
El proceso considera la recopilación de información, la formulación de cargos, si corresponde, y la posibilidad de que el exalcalde presente sus descargos.
El diputado comunista Boris Barrera explicó que las denuncias o acusaciones que se presenten de manera formal al interior del Partido Comunista son revisadas por instancias internas establecidas en los estatutos.
Estas llegan a una instancia también que es interna, la cual estudia el caso, conversa con los involucrados y de ahí se emite una resolución.
El diputado Barrera también explicó que este tipo de materias no se debate de forma colectiva, sino que son abordadas por los órganos correspondientes como el Tribunal Supremo del partido.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino, es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Línea de camionetas Pickups Botón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos más IVA en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Botón.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Una de demanda por acoso sexual y laboral enfrenta al alcalde de Coihueco en la región de Ñuble, acción legal presentada por quien fuera funcionaria de la Dirección de Salud Municipal. La propia afectada y su abogado aseguraron que las conductas denunciadas comenzaron un mes antes de que la kinesióloga fuera contratada y la aumentaron cuando ya ejercía el cargo. La información con Fabián Polanco.
El caso es de quien jefa de recursos humanos de la Dirección de Salud Municipal de Coihueco y quien ingresó a trabajar a la Corporación Edilicia en abril del año pasado. La kinesióloga explicó que los episodios de acoso comenzaron incluso antes de que llegara al municipio. Había conseguido la promesa de empleo de parte del propio alcalde Wilson Palma a partir del mes de abril, ya que en marzo realizaría un curso en la capital.
Le prometí mi voto para que él pudiera cumplir también su palabra y así fue. Una vez acordado el hecho, yo renuncié al Hospital de San Carlos a mi contrato el mes de febrero del año 2025 con planificación de entrar en abril del mismo año a Desamu Coihueco y en marzo tenía que hacer una práctica de un diplomado en la ciudad de Santiago. Y él me habló en Santiago y ahí comenzó el acoso directo, invitándome a un café, a lo que yo me negué rotundamente.
Si bien calificó como impropias las solicitudes de quién sería su jefe, la necesidad de trabajo y para estar cerca de su hija, firmó el contrato y comenzó a ejercer el cargo. Los avances siguieron y aumentaron, dijo la profesional. Si bien no quiso referirse en detalle, Biobío accedió a la demanda, en donde se relatan reuniones con el alcalde. En ellas le habría señalado que, textual, a ti te falta un hombre que te dome, te voy a domar, potra zaina. También se refieren mensajes por WhatsApp y videollamadas pidiéndole muestra tu cara, linda. Las negativas al acoso sexual se tradujeron en maltrato laboral, aseguró la mujer, el que continuó hasta fines de 2025 cuando sufrió un cuadro de estrés.
Hasta el mes de octubre que me tuve que retirar del trabajo porque tuve una crisis de ansiedad, por lo que no volví más. Posterior a eso tuve licencia psiquiátrica hasta el mes de diciembre, que fue cuando ya no me renovaron contrato sin previo aviso.
Entonces se decidió presentar primero una denuncia por ley Karim en la Contraloría y la demanda de tutela laboral patrocinada por el abogado Benjamín Martínez, quien explicó que la acción legal está sustentada por evidencia de peso, incluidos testigos directos del acoso.
Nosotros no queremos dar a conocer todos los medios de prueba que existen, porque son muchísimos. Sin embargo, podemos mencionar muy someramente que existen conversaciones por redes sociales, hay prueba testimonial, documental, informes y entre otros.
¿Hay testigos?
Sí, hay testigos.
El juicio está programado para el próximo mes de junio en el Juzgado del Trabajo de Chillán. No obstante los intentos por una versión del alcalde Wilson Palma, la unidad de comunicaciones indicó que el municipio de Coihueco no se referiría al tema.
En la provincia de Osorno se investiga la intoxicación alimentaria de 12 trabajadores de dos restaurantes en San Juan de la Costa. Eduardo Palacios con los detalles.
Personal de la autoridad sanitaria llegó hasta las localidades de Bahía Mansa y Maicolpué en el borde costero de la provincia de Osorno para verificar las circunstancias en las que 12 trabajadores de dos locales gastronómicos terminaron en la urgencia de centros asistenciales por un cuadro de intoxicación alimentaria. El jefe provincial de la Seremi de Salud, Claudio Millaguín, indica que los antecedentes recopilados in situ dan cuenta del consumo de pescado en mal estado.
Los trabajadores estarían intoxicados por consumo de alimentos de sierra congelada específicamente en su horario de colación. Como Seremi de Salud estamos haciendo la investigación tanto epidemiológica, de salud ocupacional y de alimentos para ver la real causa de la intoxicación.
Conforme transcurrieron las horas, comenzaron los malestares que obligaron la atención en centro de salud, donde se alertó del cuadro de intoxicación alimentaria a la autoridad competente.
Presentaron síntomas de intoxicación, de vómitos, diarrea, lo que implica comer un alimento en mal estado.
Desde la Autoridad de Salud se indica que la investigación está en pleno desarrollo y aplicaría la prohibición de funcionamiento en estos dos restaurantes mientras los 12 afectados se recuperan por los efectos de este cuadro alimenticio. Más allá de la acción sanitaria, la crítica apunta a la falta de identificación por parte de la autoridad respecto de los locales comprometidos en la investigación en el derecho que les asista a los consumidores ante contingencias de estas características. En Osorno, Bio Bio, la radio. En Osorno,
la radio. La análisis y opinión independientes.
Los cuestionamientos a la trayectoria fiscal planteó el Consejo Fiscal Autónomo tras analizar el déficit proyectado para 2025, apuntando a inconsistencias reiterativas en las proyecciones y a un gasto que terminó por sobre lo pactado.
En respuesta, el Ejecutivo desestimó las acusaciones de intencionalidad en el manejo fiscal, mientras la oposición mantiene las alarmas respecto de la pesada mochila que heredará la siguiente administración. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la fórmula correcta para el cumplimiento fiscal? ¿Cuál sería la fórmula para poder volver a un déficit igual a cero? El Consejo Fiscal Autónomo plantea que se necesita una fórmula de cuatro elementos: más crecimiento, una reducción de la evasión y la elusión, nuevas fuentes de ingresos estructurales y también una mayor eficiencia o ajustes en el gasto público. Si esto fuera una especie de checklist de lo que ocurrió o no ocurrió en esta administración, el crecimiento, hay que decirlo, se mantuvo estancado. Esto es algo estructural que antecede a la administración Gabriel Boric. Efectivamente, sí hay que reconocer que la evasión cayó. Sigue siendo parte del debate encontrar nuevas fuentes de ingresos que tengan un carácter permanente, y el gasto ha sido la polémica, la gran polémica en estos últimos meses. ¿Se gastó de más? Es la pregunta que se hace hoy en el debate público. El gobierno dice que no, pero un informe elaborado justamente por el Consejo Fiscal Autónomo y que fue publicado esta mañana dice lo contrario. El insumo que elaboró el órgano liderado por Paula Benavides es bastante duro contra la administración Boric, destacando errores reiterados y significativos en el cumplimiento de las metas fiscales. Sin embargo, esta mañana el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, negó que el gobierno no haya actuado con responsabilidad. Dijo que las cifras son bastante similares a las del año 2016, estamos hablando del gasto, cuando aún, dice él, una serie de reformas y políticas públicas todavía no se habían aplicado.
El 2025 como el 2026 se redujeron los gastos, y nosotros hicimos un decreto hace poco que efectivamente hizo esa reducción. Una reducción mayor de los gastos es muy probable que tenga un impacto relevante en la política social.
Efectivamente, la interpretación distinta que hace el Consejo versus el ministro tiene que ver con lo que se ha gastado en términos reales y el gasto según porcentaje del PIB, que eso último es justo lo que destaca el ministro respecto de que en este gobierno ha ido a la baja o se ha mostrado más bien contenido. Sin embargo, ante la defensa que hace el Ejecutivo respecto de una pesada mochila que también tuvieron que heredar de administraciones anteriores, el senador UDI, Javier Macaya, rechazó este punto de comparación.
Cuando uno empieza a revisar lo que significa un año pandemia, un año donde se hizo, donde se aplicaron subsidios de emergencia como el IFE puntualmente, donde se implementó la reforma previsional en otros casos, obviamente hacen que las comparaciones y los números finalmente, cuando uno va al detalle, no aguanten.
Pero volvamos al grueso de este informe. ¿Qué dice? El gasto excedió lo comprometido en el acuerdo marco para la aprobación de la ley de presupuestos. Recordarán ustedes todas las tensiones entre el oficialismo y la oposición en el Congreso. El ajuste de gasto público fue insuficiente para compensar la caída de los ingresos estructurales. Ojo, el presupuesto aprobado había sido rebajado en el marco de dos compromisos que, se los adelanto, no se cumplieron. Primero había uno que decía, digamos, el recorte asociado a este acuerdo, que equivalía al 0,16% del PIB, es decir, cerca de 572 millones de dólares. Y el segundo compromiso, que se había hecho en el informe de finanzas públicas del primer trimestre del año 2025, un recorte adicional por un 0,12% del PIB, 416 millones de dólares. Algo así entonces como 1.000 millones de dólares era la reducción del gasto con la que se comprometió este gobierno. Recorte que ya sabemos no se hizo y llevó nuevamente al incumplimiento de las metas fiscales. ¿Qué más dice el informe? Se destaca que la contención de la deuda, la gran consigna que ha tomado este gobierno y con la que se ha abanderado, no fue por una consolidación fiscal, sino por factores más bien transitorios, como el mayor crecimiento del PIB nominal y también una apreciación en el tipo de cambio. De persistir además este patrón de desviaciones, el CFA advierte que podríamos pasar el nivel prudente de deuda del 45% en el mediano plazo. Pero quizás una de las críticas más fuertes y que se alinea con lo que ha sido el principal argumento de la oposición la lanzó Paula Benavides, presidenta del Consejo.
Y es elevado en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios, evidenciando la profundización de los problemas de desajuste fiscal de los últimos 3 años.
¿Y qué dicen en el oficialismo? El diputado Frente Amplista, Jaime Sáez, dijo que de estar en una crisis fiscal, digamos declaraciones que han hecho algunos parlamentarios de la derecha, Chile habría bajado su calificación de riesgo. Lo que dice el parlamentario no ha ocurrido.
Y eso no ha cambiado y las tasas de bonos, por ejemplo, en enero de 2026 son menores a las que teníamos en enero de 2025. Aquello indica que el mercado no está viendo un riesgo de que la situación fiscal en Chile esté efectivamente deteriorada.
Bueno, y acá lo dejo como una pregunta abierta, ¿no? A propósito de lo que dice el diputado Sáez, que asegura que la calificación crediticia de Chile no ha caído, que los mercados no lo están incorporando, pero yo creo que es sumamente debatible su planteamiento. De hecho, acá está en juego hacia adelante la credibilidad en las instituciones, la competencia de las autoridades. No por algo el Fondo Monetario Internacional también hizo recomendaciones y alertas a propósito del desvío de la meta de balance estructural.
Mira, cuando se habla de las confianzas necesarias para que haya inversión, hay varios elementos. Uno, efectivamente, la certeza jurídica, pero también lo otro es la fiabilidad de las proyecciones de las propias autoridades nacionales sobre cuál va a ser el derrotero de la economía. Entonces, si tú empiezas a tener dudas sobre eso, claro, aumenta los niveles de incertidumbre, ¿no? Porque más allá, digamos, de unas eventuales decisiones administrativas que te pueden cambiar la regla del juego, que ya, eso más de una ocasión se ha alertado, pero lo otro es, bueno, ¿cuánto se va a crecer? ¿Cuánto va a ser la inflación? Sirve, evidentemente, para, digamos, para tomar decisiones.
Sí. Solo agregar algo. Lo que pasa es que cuando uno lee, porque de repente puede escuchar y pasa rápido el audio, pero cuando uno lee reposadamente, por ejemplo, las declaraciones de José Antonio Kast ayer, que fueron bien en el plano económico, algunas de ellas, con la molestia con el gobierno, uno podría entender, no están siendo claros, pero uno podría entender a raíz de todo esto, de que hay algo que no está cuadrando respecto a las cifras. Es decir, nos pueden entregar informes, podemos entrar a un análisis mayor, más sesudo, lo que usted quiera. Pero algo está pasando con las cifras, que aparentemente hay una duda en el gobierno que se instala respecto a cuánto realmente es la plata que queda o que hay, digamos, en el Estado. Digámoslo así en simple, no es así, no es que los billetes y cuántos billetes hay arriba de la mesa, sino que cuánta plata realmente es la que se está gastando, cómo se está, cuánto está comprometido realmente. Pareciera que hay algo ahí, por eso es que habla casi como de una auditoría al gobierno.
O sea, eso es lo que se ha planteado, lo dijo Jorge Quiroz, que es una de las primeras promesas al llegar al gobierno, al Palacio de la Moneda. Vamos a ver si lo ejecutan o no. Pero acá, claro, hay duda, lo han planteado los parlamentarios en el Congreso respecto de que hay dolo, de que hubo intencionalidad detrás por lo reiterativo de esto, ¿no? Eso, digamos, no sé si a estas alturas ya del partido lo vamos a saber o se va a confirmar o no.
Eso no hay que probarlo, o sea, es una acusación muy grave. O sea, que hubo una, porque en el fondo cuando hay dolo te está diciendo manipularon las cifras. Eso es, ¿no es cierto? Eso hay que probarlo.
A ver, ayer, porque lo han dicho parlamentarios de derecha, pero ayer ante la Comisión Mixta de Presupuesto nadie lo planteó así, al menos de los senadores y diputados que estuvieron en esa instancia. Nadie le dijo eso al ministro Grau, pero sí hay una sensación de que acá no se han asumido responsabilidades políticas, de que acá no ha salido quien tuvo que salir y además que el Ejecutivo no ha sido capaz de decir textualmente nos equivocamos, nos falló la calculadora, nos fallaron las metodologías y lo vamos a corregir. Acá el discurso ha sido, pero bajamos la deuda, pero veníamos con una inflación muy alta, efectivamente vamos a tener que revisar qué está pasando con las metodologías, pero no hay un sentido de disculpa, porque yo acá realmente creo que se necesita una disculpa a la ciudadanía. A ver, se elaboró una ley de presupuesto que no va a tener que ejecutar este gobierno, que no va a ser un dolor de cabeza para el ministro Grau ni para nadie de la administración Boric, y que realmente compromete algo tan relevante hoy como lo es el aumento de la PGU. O sea, de esa envergadura estamos hablando, que es el daño que se podría provocar a propósito de estos errores en los cálculos. Que efectivamente los recursos en el futuro no estén. ¿Y quién va a tener que poner la cara? Probablemente Jorge Quirós.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Con polémica se aprobó en general el proyecto de ley que beneficiaría a reos de Punta Peuco. Benjamín Guerrero con el detalle. Buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, hace solo minutos el Senado aprobó en general el proyecto que establece un cumplimiento alternativo de penas para personas privadas de libertad de mayor edad y con enfermedades terminales, iniciativa que fue impulsada, recordemos, por senadores de Chile Vamos. La propuesta fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra y ahora deberá seguir su tramitación en la Comisión de Constitución con un plazo para presentar indicaciones hasta el 16 de marzo. Desde el oficialismo y el gobierno, sin embargo, se cuestionó con dureza posterior a esta aprobación el avance de la iniciativa, acusando que podría abrir la puerta a beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad. De hecho, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reiteró la oposición del Ejecutivo y advirtió que este proyecto sería contrario a obligaciones internacionales en esta materia. De hecho, en su intervención hace solo algunos minutos sostuvo que esta iniciativa atenta contra la democracia y contra los avances del país en materia de derechos humanos. En esta oportunidad también hablaron las agrupaciones de derechos humanos, su presidenta, quien dijo que calificó esta jornada como un día negro para las víctimas y también sus familias, afirmando que la aprobación representa un retroceso y también acusando al senador Karim Bianchi de que no quiso bajar a votar esta iniciativa. De hecho, la presidenta de esta agrupación de detenidos desaparecidos dice que ellos lo subieron a buscar a su oficina, pero él se negó a recibirlos. Una polémica que se genera entonces en torno a la aprobación de este proyecto de ley, Néstor Nieto.
A ver, esto es muy importante porque el próximo parlamento, el que va a juramentar el próximo 11 de marzo, es el que les va a tocar ver entrando el 16, así que para los senadores electos, el 16 de marzo ha quedado fijada la votación final de este polémico proyecto. Pero claro, es Punta Peuco, pero hay que decir que son 12.000 las personas que podrían beneficiarse, que están presos y que quedarían inmediatamente con una cautelar distinta pese a sus condenas, porque no estamos hablando de imputados, de condenas. 12.000, Nivaldo, ese es el número aproximado que tiene como testigo este proyecto de ley, lo que incluye, por cierto, también a los condenados por violaciones a los derechos humanos. Gracias.
Muy buenas tardes.
Con el rechazo de la norma que permitía la fusión de partidos, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de sistema político al Senado.
El gobierno fue criticado por no defender a los partidos pequeños. Gonzalo Holguín con el detalle.
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de sistema político del gobierno rechazando la norma que permitía la fusión de partidos en disolución con 60 votos en contra de todo el espectro político. En la Comisión de Gobierno se aprobó la indicación de Demócratas que contenía una fórmula para salvar a la Federación Regionalista y a Evópoli y beneficiar con eventuales fusiones a partidos como Acción Humanista y los propios Demócratas. Lo llamativo es que en la Comisión se aprobó por 11 votos a favor con apoyos de todos los partidos de la derecha, pero fue ese mismo sector quien pidió votación separada para rechazar la norma tan solo un día después. El diputado radical y presidente de la Comisión, Rubén Oyarzo, dice que se pisoteó a los partidos pequeños y que el cambio de opinión de los parlamentarios es que los partidos grandes se pusieron de acuerdo.
Se pisotearon a los partidos pequeños, se rechazó la indicación. Me llama mucho la atención porque solamente en la Comisión el diputado Manucheri fue el único voto en contra. En la sala hoy día vemos que diputados que votaron a favor en la Comisión la rechazaron. Yo creo que se pusieron de acuerdo los partidos grandes.
El diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, fue crítico con el gobierno, asegurando que no hicieron lo suficiente para ayudar a los partidos pequeños y criticó que se aprobara una norma que dificulta la inscripción de candidaturas independientes.
El gobierno participó de la construcción de un proyecto de ley y lo apuró, que en definitiva restringe la participación, que impide que los independientes puedan levantar candidaturas. ¿Por qué?
El diputado republicano Luis Fernando Sánchez recordó el sistema binominal y criticó que este proyecto solo se hizo necesario una vez que se instituyó un desorden institucional y el exceso de partidos políticos.
El famoso sistema binominal, que dijeron que era la causa de todos los males. Llegamos a una situación donde tenemos una Cámara de Diputados, donde están representados todos los sectores. Nos ha llevado aquí a la reflexión de, bueno, aquí falta gobernabilidad. Aquí tenemos problemas, no logramos ponernos de acuerdo.
El diputado radical Alexis Sepúlveda lanzó una dura acusación en el hemiciclo. Dijo que el Partido Socialista impulsaba la iniciativa en parte porque quería quedarse con los bienes del Partido Radical.
Encierran al Partido Radical en tres alternativas y una de ellas es el Partido Socialista. Quiero decirle, diputado Daniel Manucheri, que el Partido Radical no se va a vender al Partido Socialista, que los bienes del Partido Radical no se van a ir al Partido Socialista.
El proyecto también establece que los partidos políticos existirán legalmente si se constituyen en al menos 8 regiones del país. Para ello, requerirán contar con la firma de un 0,3% del padrón electoral definitivo de la última elección parlamentaria.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Tres empresas con experiencia en la administración de la Ruta 5 han postulado la licitación de la nueva concesión de la Panamericana Sur, que comprenderá desde San Pablo a Puerto Montt. Se espera el 1 de abril se abran las ofertas económicas. Los detalles en el informe de Damaris Ubiabre desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
En las oficinas de concesiones del Ministerio de Obras Públicas en la capital, se abrió la oferta técnica para la nueva licitación de la Ruta 5, que inicialmente contemplaba las regiones de Los Ríos y Los Lagos, pero en este nuevo contrato solo incluirá la parte norte de la 10ª región, desde San Pablo a Puerto Montt. El nuevo tramo incluirá la concesión por 50 años y espera eliminar los peajes e incluir pórticos free flow. El Seremi de Obras Públicas, Juan Alvarado, detalló las tres empresas que han postulado a la nueva administración de este tramo de la Panamericana.
Concurrieron tres empresas que tienen bastante experiencia en la explotación y construcción de vías que están concesionadas. Postuló la empresa Costanier Spa, la misma que ya se adjudicó la obra entre el tramo que va entre Chacao y Chonchi. También participó la empresa Intervial S.A. y la empresa Sacyr. Hoy día se hizo la apertura de la oferta técnica.
Tal como lo señaló la autoridad, la empresa costanera se adjudicó recientemente las concesiones del primer tramo de Chiloé y en la región de la Araucanía. Por otro lado, la empresa Sacyr ya administró la ruta en el tramo en licitación y opera actualmente la ruta 68, mientras que Intervial actualmente administra la Panamericana en la ruta del Maipo, en la capital, y también participa de las concesiones desde Chillán hasta Temuco. La nueva concesión contemplará obras como, por ejemplo, la ampliación en tres vías desde Frutillar a Puerto Montt, además de la inclusión de 33 kilómetros de ciclovía, entre otros. Si todos los trámites administrativos resultan favorablemente, todos los servicios estarían incluidos el 2034. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
La Asociación Chilena de Municipalidades la advirtió a la futura ministra de Salud, May Chomalí, respecto al riesgo de un eventual colapso hospitalario, planteando la necesidad de instalar una mesa técnica para enfrentar la situación.
Desde la organización señalaron que el sistema de salud enfrenta una presión creciente, por lo que consideran urgente coordinar medidas entre el gobierno central, los municipios y los servicios de salud para anticipar una posible crisis. Los detalles los tiene Alinde Sormo.
La Asociación Chilena de Municipalidades le advirtió a la próxima ministra de Salud, May Chomalí, que si no se toman medidas estructurales, la red hospitalaria podría enfrentar un colapso en los próximos meses. El alcalde de Zapallar y presidente de la asociación, Gustavo Alessandri, junto a su par de Huechuraba, Maximiliano Luxich, le entregaron un informe donde detallan que la atención primaria está trabajando al límite. Acusan falta de recursos, descoordinación entre niveles y una presión creciente que termina rebotando en hospitales de mayor complejidad. Alessandri explicó que en la reunión le plantearon las urgencias de la APS y valoró la disposición de la futura secretaria de Estado. Tras la cita, el jefe comunal dijo que acordaron desafíos para los primeros 100 días y que el foco debe estar en reforzar el trabajo conjunto entre ministerio y municipios, desde los CEFAM hasta los dispositivos rurales, para mejorar la atención desde el territorio.
Y plantearle lo que queríamos desde la atención primaria, de las necesidades de la atención primaria, anotamos los desafíos para los próximos 100 días desde que inicia su ministerio y así poder trabajar en conjunto la atención primaria, las diversas corporaciones de salud.
Luxich, en tanto, llamó a dejar la improvisación y avanzar en una mesa técnica con decisiones concretas, plazos y responsables. Advirtió que las listas de espera, la baja resolutividad y la prevención están en un punto crítico y que sin incentivos claros el sistema seguirá tensionado.
Proponemos un trabajo colaborativo e impulsar una mesa MINSAL, Asociación Chilena de Municipalidades, con decisiones concretas, con responsables y con plazos. Tenemos situaciones críticas en listas de espera.
Desde la asociación insistieron en que fortalecer la atención primaria no es opcional, sino que es la única forma de descomprimir hospitales y evitar que la crisis sanitaria escale de cara al próximo gobierno.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La Corte Suprema ordenó revisar los recursos de amparo presentados por las defensas de Ángela Vivanco y Eduardo Lagos, con las que buscan salir de prisión preventiva.
Tras esta decisión, serán las Cortes de Santiago y San Miguel quienes deban pronunciarse al respecto en el marco de la denominada trama bielorrusa. Los detalles con Marcela Rojas.
La Corte Suprema dejó sin efecto la inadmisibilidad de los recursos de amparo presentado por las defensas de Ángela Vivanco y Eduardo Lagos, reabriendo la discusión judicial sobre sus medidas cautelares y su actual privación de libertad. La segunda sala del máximo tribunal sostuvo que los antecedentes expuestos en ambos recursos sí pueden constituir uno de los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución, por lo que corresponde que sean analizados en su mérito. De esta forma, revocó las decisiones de la Corte de Apelación de San Miguel en el caso de Vivanco y la Corte de Santiago en el caso de Lagos, ordenando que una sala no inhabilitada tramite y se pronuncie derechamente sobre el fondo de los amparos. Desde la defensa de Ángela Vivanco, el abogado Jorge Valladares valoró la decisión y afirmó que el fallo reconoce que aún existe controversia sobre la legalidad de la prisión preventiva.
Es de crucial importancia por cuanto la resolución reconoce que existe una discusión aún pendiente sobre la legalidad o ilegalidad de la privación de libertad de doña Ángela Vivanco, que es lo que esta defensa viene sosteniendo desde el mismo día en que fue decretada la prisión preventiva a su respecto.
En el caso de Vivanco, la resolución fue adoptada con el voto en contra de la ministra María Cristina Gajardo, quien estuvo por confirmar la inadmisibilidad decretada por la Corte de San Miguel. Respecto de Eduardo Lagos, su defensa acusó que durante la audiencia en que se revisó su prisión preventiva, se vulneró su derecho a la defensa material al impedirle continuar con su alegato personal y que la resolución, que mantuvo la cautelar, carecería de fundamentación suficiente. El recurso solicita sustituir la prisión preventiva por un arresto domiciliario parcial nocturno o una medida menos gravosa. Su abogado Marcelo Bujair sostuvo que la decisión del máximo tribunal corrige una resolución que consideraban improcedente.
El recurso de amparo lo que busca es modificar la medida cautelar vigente hoy día. Nosotros esperamos que se establezca un régimen de arresto parcial, solo nocturno, sin perjuicio de que el tribunal pueda resolver otra cosa.
La decisión de la Suprema obliga a las Cortes de Alzada a revisar los argumentos de las defensas. Todo esto a días de que ocurra una nueva audiencia de reformalización fijada para el 17 de marzo, instancia en la que ambos, Ángela Vivanco y Eduardo Lagos, enfrentarán la ampliación de cargos en su contra.
En Radiograma, resumen de noticias. Es una presentación de Junto a Arch. Este marzo llega con puro buen trato. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
La ENAP informó una alza significativa en los precios de las bencinas.
El Consejo Fiscal Autónomo publicó un duro informe sobre la gestión de las finanzas públicas del gobierno de Gabriel Boric.
La Moneda llamó a José Antonio Kast a retomar las reuniones de traspaso de mando.
La mesa directiva de la Democracia Cristiana dejó en suspenso su asistencia al cónclave oficialista convocado por el Ejecutivo.
La Corte Suprema ordenó revisar los recursos de amparo presentados por las defensas de Eduardo Lagos y Ángela Vivanco, con los que buscan salir de prisión preventiva.
Cuatro máquinas quemadas dejó un nuevo atentado incendiario en Teodoro Schmidt.